Ok, Señor, te damos gracias, Padre, por este día, por nuestras vidas, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y podemos estar reunidos en tu nombre, Señor, para alabarte y exaltarte. También, Señor, pedirte que tú tomes control total de este tiempo, Señor. Y que nos lleves a toda luz y a toda verdad en tu palabra, Señor. Queremos alabarte y bendecir tu nombre, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Ese lugar en mi seguridad. Señalar a tus pies, arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, ese lugar en mi seguridad. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar nombre, por amor a tu santo nombre, Señor, estamos aquí. Te damos gracias, ponemos en tus manos nuestras vidas, ponemos en tus manos también este estudio, ponemos en tus manos a don Pedro, unge sus labios, Señor, y que esta noche seas tú a través de él, Señor, el que nos hable. Te damos gracias, te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Pues vamos a empezar hoy con el capítulo 6 de Apocalipsis, que son donde habla de los sellos. Realmente esta semana, como la semana pasada, se acuerdan las dos clases pasadas, vimos el capítulos 4 y 5 que habla del trono de Dios, una visión del trono de Dios en el cielo. Y traía muy metido en la cabeza de cuando decimos, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, es donde dice la Biblia que podemos encontrar el oportuno socorro, etcétera. Pues ese es el trono al que pedimos acercarnos espiritualmente, al trono donde está, como dice ahí, el que está sentado en el trono y el cordero. Ahí nos acercamos a ese trono. Está muy, muy, impresionante todo esto. Si lo empezamos a aplicar a nuestra oración diariamente y todo eso, ¿no? Entonces, vamos a empezar ya. Con el capítulo que les decía 6, porque se acuerdan que dijimos que íbamos a empezar a verlo para poder entender este libro en cuadros, ¿verdad? El cuadro 1 fue la visión del trono de Dios. Ahora vamos a ver el cuadro 2, que es una visión del mundo en los días del anticristo. O sea, en ese periodo de una semana de 7 años, que le podíamos llamar el periodo del anticristo, donde surge, empieza o se detona con el arrebatamiento de la iglesia, y luego empieza ya ese periodo de los 7 años, que le llaman los días del anticristo, en el cual, de acuerdo a las profecías de Daniel, ese periodo de 7 años está dividido a la mitad en dos periodos. Un periodo de 3 años y medio, que es un periodo de paz, de prosperidad, aparentemente, y donde hay un pacto con el pueblo de Dios, donde todas las cosas se van a ver que se están solucionando, los problemas mundiales del hambre, de la guerra, de las enfermedades, de esto, del otro. Pero a la mitad de esa 70 semana de Daniel, o sea, a los 3 años y medio, se desenmascara ese líder mundial que trajo esa paz. Y resulta que era se desmascara como el anticristo, y empieza lo que se le llama la gran tribulación, que culmina al final de la gran tribulación con la venida de Cristo, o con le llaman también el día del Señor, el día del Señor, cuando físicamente, literalmente, regresa el Señor Jesucristo a la tierra a reinar y a establecer su reino. Entonces, con esta visión, en el capítulo 6, vamos a leerlo, son 17 versículos. Vemos que lo podemos dividir en tres partes. El versículo del 1 al 8 están muy relacionados, y nos habla de los cuatro sellos. Los cuatro jinetes del Apocalipsis están del versículo 1 al 8. Después, en el versículo del 9 al 11, nos habla de otro aspecto diferente, que es el quinto sello. Y luego el sexto sello, que ya es hasta el final, porque aquí no habla de los siete sellos, habla hasta el sexto. El séptimo lo maneja hasta el capítulo 8. Pero el sexto sello nos revela una fase de lo que es en sí la segunda venida de Cristo. Entonces estamos hablando de la visión, cómo va a estar el mundo según esta profecía en ese periodo de 7 años, ¿no? Entonces, pues vamos a leer, no sé, Glenda, si nos ayudas, vamos a leerlo. Bueno, sí, Glenda, en la Reina Valera, y Jessica en la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Son del versículo 1 al 17 del capítulo 6.
Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos Y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Santo y verdadero, ¿no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré. Cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos, del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie?
Nueva traducción viviente. Adelante, Jessica.
Dice Apocalipsis 6:1. Mientras miraba, el Cordero rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno, ¡ven! Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco. Y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía, ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. Y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en la mano. Y oí que una voz salió de entre los 4 seres vivientes, decía, un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía, ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte, y su compañero era la tumba. A estos 2 se les dio autoridad sobre 1/4 parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de todos los que habían muerto como mártires por causa de la palabra de Dios y por haber sido fieles en su testimonio. Ellos clamaban al Señor y decían: «Oh Señor, soberano, santo y verdadero, ¿cuánto tiempo hasta que juzgues a la gente de este mundo y tomes venganza de nuestra sangre por lo que nos han hecho?» Entonces, a cada uno de ellos se les dio una túnica blanca y se les dijo que descansaran un poco más hasta que se completara el número de sus hermanos, los consiervos de Jesús que se unirían a ellos después de morir como mártires. Mientras yo miraba, el Cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto. El sol se volvió tan oscuro como tela negra y la luna se volvió tan roja como la sangre. Entonces, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como los higos verdes que caen de un árbol cuando es sacudido por el fuerte viento. El cielo fue enrollado como un pergamino y todas las montañas y las islas fueron movidas de su lugar. Entonces todo el mundo, los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos, los poderosos, todo esclavo y hombre libre, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Gritaban a las montañas y a las rocas: «Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira. ¿Y quién podrá sobrevivir?»
Comienza mostrándonos bajo el símbolo de un jinete a un gran conquistador que es el anticristo. Y luego termina revelándonos todos los sucesos que son cuando ya viene la segunda venida de Cristo. Entonces aquí está abarcado prácticamente todo el periodo ese de la semana de 7 años, ¿no? Ahora, debemos entender que este es uno de los cuadros que estamos viendo, que para entender el libro de Apocalipsis lo vamos a ver por cuadros, que no necesariamente son eventos distintos, sino son el mismo evento, el mismo acontecimiento visto desde diferentes ángulos. Es como cuando un fotógrafo te quiere describir una escena y toma una foto de frente, pero no se alcanza a comprender todo, y toma otra foto de un lado, y otra foto de otro lado, y otra foto de arriba, y otra foto por acá. Entonces son varios cuadros, y ya viendo todos los cuadros, vamos a poder entender muy bien los acontecimientos, que son cuadros de un mismo drama, enfocados de diferentes ángulos. Entonces, en los versículos del 1 al 8, vemos 4 jinetes montados sobre 4 caballos. Desde el capítulo anterior vimos que el Cordero, o sea, el Señor Jesucristo, tomó el libro sellado por el Padre que estaba sentado en el trono y se dispone a abrir los sellos. Entonces empieza con cuando abrió el sello número 1. Que oyó a uno de los 4 querubines o los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: «Ven y mira». Aquí en esta versión dice «ven y mira», en todas las demás versiones nomás dice «ven». Nomás dice «ven», o sea, como quien dice que entre en la escena, porque en esta versión como que le está hablando a Juan que vaya y mire, pero Juan está junto con los seres vivientes y con el Cordero, entonces no se puede hablar a sí mismo, sino como que le está diciendo al primer jinete: entra en acción, entra en la escena, vamos. Ahora vamos a ver también que son 4 seres vivientes y son 4 jinetes, y entonces cada ser viviente le llama a un jinete. Dice el primer ser viviente dijo esto, y luego dice en el versículo 3, cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente, y luego el tercero al otro. Entonces cada uno hace una llamada, y nos dice que la llamada fue con voz de trueno. Entonces, ¿a quién llama el querubín cuando dice ven? pues llama al jinete, ¿verdad? Al jinete, este. Entonces dice que aparece en un caballo blanco. Miré, y aquí un caballo blanco, y el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Es todo lo que dice el primer jinete. Algunos intérpretes pretenden identificar a este jinete como el Señor Jesucristo, porque dice que viene en caballo blanco. Este, pero hay varias razones para entender que no es el Señor Jesucristo. En primer lugar, no viene con una corona. Dice que le fue dada una corona y le fue dado el poder de salir venciendo y para vencer. Entonces, si es un jinete, normalmente se interpreta que, y así era en la antigüedad, que una persona victoriosa cuando entraba a la ciudad, cuando era victorioso, entraba en un caballo blanco. Entonces, pero la interpretación correcta aquí, porque ese jinete trae detrás de sí, trae guerra, muerte, pestes. Entonces, efectivamente, el anticristo viene y entra venciendo. O sea, se trata de ese personaje. Se presenta engañosamente con el caballo blanco como si fuera él Cristo. Sabemos que el Satanás es el mentiroso y el engañador, ¿no? Y siempre ha querido imitar a Dios, ¿no?, en todo. Y se presenta para con una serie de ideas novedosas en cuanto a la paz, y logra la paz. Por eso dice que salió venciendo y para vencer, ¿verdad? Es una paz, pero es una paz falsa. Es paz falsa, con mucho éxito, con solución a todos los problemas mundiales. Como decíamos hace un momento, solución a las guerras, solución a la injusticia, solución al hambre, a las enfermedades, a la crisis económica, a todos los problemas de desigualdad, de injusticia y todo eso, ¿no? La forma en que se presenta el primer jinete, que es el anticristo, y es el que va a detonar la aparición de los otros tres jinetes. No sé si hasta aquí alguien quiera comentar algo sobre la representación, qué representa este primer jinete sobre un caballo blanco, al cual se le pone una corona de oro y se le da la facultad de salir venciendo y para vencer.
Don Pedro, sí. Glenda tiene una duda, nada más que no se anima, entonces ya le animé.
No, nada más porque dijo, es el anticristo, pero entonces él se hace pasar por Cristo. Entra como si fuera Cristo.
Bueno, yo lo interpreto como que eso es el engaño que quiere representar, precisamente como para establecer el reino final. Ya viene con una solución para todo, justicia para todos, igualdad, soluciones, se acabó la pobreza, se acabó todo. Para que el mundo piense que es ya el Señor. De hecho, bueno. El Señor dice, vamos a buscar ahí, quién nos ayuda, Claudia, en Mateo 24, vamos a buscar por ahí al principio, déjame ver, creo que es por el 5, por ahí, a ver, Mateo, porque Mateo 24 también habla de lo mismo y es profético.
Todo esto es después del arrebatamiento, o sea.
Así es.
Y la importancia de estarlo estudiando, bueno, no sé, a lo mejor estoy mal, pero va a haber un día en que la palabra escrita no va a estar disponible para nosotros. ¿Estoy bien o ando mal?
Sí, sí, en diferentes momentos y circunstancias se va a prohibir totalmente.
Entonces es muy importante que como lo dice desde el principio, desde no sé qué sexo, no sé, es cuando le da a Dios a Moisés pues su palabra, sus mandamientos, y así dice, y lo guardarás en tu corazón y lo vas a traer en, como frontal en tus ojos.
Sí, te lo vas a colgar aquí, acá, en las paredes, entonces, en las puertas.
Es importante que estemos entendiendo esto para poderlo enseñar a nuestros hijos y que nuestros hijos se avienten un clavado y se lo enseñen a sus hijos y así, porque pues va a estar complicado.
Inclusive también es muy importante, qué bueno que lo estamos estudiando, ojalá fuéramos muchos o podamos compartirlo, porque ahorita hay muchos aún cristianos que andan viendo señales por todos lados. Ya oíste que hubo un terremoto allá, ya es la segunda venida de Cristo. Oye, ya oíste que hubo una guerra, oye, ya oíste que hubo hoy con la pandemia, ya está pasando, etcétera. Y vamos a ver que todavía no es el tiempo. Y la misma Biblia nos va a ir enseñando a estar, pero a través de la historia vemos que han surgido hasta catástrofes por gente que está prediciendo que ya es el tiempo. Y lo aseguran con fechas y sacan números y hacen una bola de cosas, y engañan a la gente de muchas maneras. Y nosotros, pues, por eso al principio de Apocalipsis dice, bienaventurados los que oyen y hablan y escuchan y entienden esta profecía. Entonces, le había dicho a Claudia si nos leía ahí Mateo 24, podemos leer el 4, al 4 okay. Al 6.
Ok, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin.
Aún no es el fin. Bueno, esta cita la comenté por lo que decía Glenda, que vendrán diciendo yo soy el Cristo. Y este anticristo vendrá con muchas señales, decir yo soy el Cristo, que ya viene a establecer el reino y todo eso. Miren, ya solucioné todos los problemas que había, etcétera, etcétera. Aquí nos representa al anticristo como un rey victorioso. Lo podemos ver en las profecías de Apocalipsis, de Daniel. Habla de un rey que era admirado y todo eso. De hecho, también en otro de los cuadros que habla del mismo evento, en el capítulo 13 de Apocalipsis, habla de la bestia que fue admirada por todo el mundo. Admirado por todo el mundo. Entonces, para cuando llegue el final de los 7 años y venga la segunda venida de Cristo, se tienen que cumplir un montón de acontecimientos que nos está enseñando la palabra. De manera que estemos atentos y no nos dejemos llevar por todas esas personas que piensan que ya llegó el momento, vamos, de alguna manera, ¿no? Ese es el personaje que viene con una paz, que trae una paz que es falsa, ¿no? Y que la Biblia, el mismo Señor Jesucristo dice, mirad que no se engañen. No, van a decir que es el Cristo, pero no es el Cristo, ¿verdad? No es el Cristo. Y después viene el segundo jinete, que viene en los versículos.
Son los versículos 3 y 4, pastor.
Sí. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo bermejo. Aquí, pues, la traducción bermejo, aquí en el rancho, ¿cómo le diríamos, Charlie? Alazán. Es color medio coloradito, ¿verdad? El color alazán.
Alazán lucero.
Pelirrojo, pastor.
Colorado.
Yo me acuerdo que había un cuentito que leía de chiquita que era de dos niñas y una era rosa blanca y otra era rosa bermeja. Era una muy blanca y la otra era roja, o sea, roji, pelirrojita. Y por exacto. Eso dice esta palabra.
Sí, aquí pues lo usa, pues como esta traducción, Reina Valera, está más bien traducido para el español de España. Y usa muchas palabras de ese tipo, no es para el de acá, el local, como las otras sí usan muchos términos ya más acá de nosotros, ¿no? Bueno, entonces, dice, abrió el segundo sello y el que montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. O sea, aquí vemos que la paz falsa que trajo el anticristo se acabó. Y el mismo anticristo le dio paso al segundo jinete cuando se rompe el segundo sello. Y se detona, se acabó la paz y viene la guerra. Pero la guerra viene... Fíjense que no dice que trajo la guerra, ¿cómo dice? Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Quitar de la tierra la paz. Y el hombre de por sí, desde Caín y Abel hasta la fecha, el hombre malo, trae injusticias, trae atrocidades, abusos, violencia, etcétera, porque dice que al quitar la paz, pues se matasen unos con otros, ¿no? Que se matasen unos con otros. Actualmente, capacidad de destrucción que tiene el mundo, las armas que hay en todo el mundo para destrucción con las armas nucleares, con las armas químicas, con las armas biológicas y con las armas tradicionales, es tremendísima. No tenemos una idea de la capacidad que tiene el hombre de destrucción. Tremendo. Hoy hay un comentario que nada más un submarino tiene más poder de destrucción de todas las bombas y balas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Un solo submarino tiene 40 veces más poder de destrucción que todas las armas y bombas que se usaron en la Segunda Guerra Mundial. Nada más un submarino. Hay capacidad para destruir todo el mundo ahorita. Entonces, el hombre sin el Señor, como ya, imagínate, ahorita en la actualidad, la Biblia nos enseña que oremos por las autoridades, por todos los que están en eminencia, ¿verdad? Pero en esa época ya no va a haber quien ore porque la iglesia ya no va a estar presente. Si ya no hay quien ore por las autoridades para que Dios los guíe y todo eso, imagínate cuando sea quitada la paz, pues va a desatarse la maldad que tenemos como humanidad en una forma como no se ha visto jamás, quitar la paz. Sobre este segundo jinete que quita la paz y trae la guerra, ¿alguien quisiera agregar algo, comentar algo?
Don Pedro, es que Glenda tiene otra duda.
No, preguntaba, es el segundo jinete, ¿es el mismo que el primero? ¿Como en otra etapa, en otro momento, o es otro diferente?
La realidad es que para mí el primer jinete, sí, el primer caballo trae un jinete, ¿verdad? Y los otros tres jinetes, más que jinetes, son los caballos que traen una... ¿cómo sería simbólicamente una situación específica? Sí, es simbólico, porque dice, y el que lo montaba, a ver, ¿cómo dice? y el que le montaba le fue dado el poder. O sea, está describiendo la situación básicamente. O sea, el primero sí es un jinete porque es el anticristo. Y los otros tres son simbólicamente, es una descripción de la situación, ¿no? Pero no es el mismo jinete del primer caballo blanco. El primer caballo blanco es el anticristo. Cuando la paz ficticia que había se acaba, entonces es cuando...
Le dio permiso al jinete de acabar con la paz del mundo.
Exacto, acabar con la paz del mundo y que se matasen unos con otros, unos a otros, dice. Que se matasen unos a otros. Bien, entonces viene después el tercer sello. El versículo 5 dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, o sea, otro de los cuatro, que decía, ven. Dice, y miré y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Entonces, esto nos habla de la escasez, que después del desatar todas las guerras, viene la escasez, y es lógico pensarlo como una situación que sucede después de una guerra, y lo hemos visto en la historia, que después de una guerra, pues se para toda la producción, ¿verdad? Se para toda la producción, los campos dejan de producir, los procesos de alimentos y todo eso se acaban y empieza una escasez tremenda. Dice ahí que 2 libras de trigo por 1 denario. 1 denario, si recordamos, era el equivalente al salario de un día, salario mínimo del trabajo de un día. Y 2 libras de trigo es el equivalente a 1 kilo, más o menos. Y con 1 kilo de harina, pues apenas si se hace un pan. Entonces imagínate una familia que trabaja el hombre y tiene su salario de un día, le alcanza para un pedazo de pan. Y los demás, los hijos y la familia. Entonces hay una hambruna, vamos. Después de la guerra, representada por este caballo, el caballo de color negro, ¿verdad? El caballo de color negro. También habla de 6 libras de cebada. Más o menos también es el equivalente a la... Nutricionalmente, la cebada es menos nutritiva que el trigo. Es el equivalente también para sostener a una persona en un día de su comida, ¿verdad? Y luego nos habla el versículo 7. Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven. Y aquí un caballo amarillo, que en nuestro lenguaje acá sería un caballo bayo, ¿verdad? Que es color así clarito, como un café clarito, casi amarillo, casi verdoso, ¿no? Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Todo esto está sucediendo durante ya la segunda parte, o sea, lo que es la gran tribulación. Sí, nos ubicamos, pasaron los 3 años y medio de prosperidad, de paz, de éxito del anticristo, y luego empiezan los otros 3 años y medio, que es cuando se desata todo esto, ¿no? Del segundo jinete en adelante. Obviamente también podemos pensar que si después de la guerra vino la escasez, pues después de la escasez viene la muerte, ¿no? Las enfermedades, por la misma hambruna, por la falta de alimentación, por toda la crisis que se viene sobre eso. Y de hecho el color amarillo, verdoso, como dice aquí, es como un color a muerte, ¿no? No sé si han visto personas que ya están muy, muy mal, graves y todo eso, como que el color de su piel se vuelve medio amarillenta, ¿verdad? Y que dices, mira, ese color ya no me da buena espina, que es un color a muerte, ¿no? Y pues sí, sabemos que podíamos decir, oye, pues habla de que la muerte va a ser sobre la cuarta parte de la tierra. Ahorita, según los expertos en la tierra, somos como 7.500 millones de gentes, algo así. Si le quitamos la cantidad de personas que seremos arrebatadas al principio, amén, digan amén, porque el que no diga amén se va a quedar. ¿Cuántos de esos 7.500 millones? Vamos a suponer que dice que la puerta del cielo es estrecha y son pocos los que entran, pero vamos a suponer que fueran 1.500 millones. Quedarían 6.000 millones. Y dice que le fue dado la cuarta parte de la población mundial para matarla. ¿Cuánto sería la cuarta parte de 6.000 millones? Son 1.500 millones. Quiere decir que le fue dada potestad, digo, estamos hablando aproximadamente, se le fue dada potestad para matar a 1.500 millones de personas. ¿Cómo? Con espada, o sea, el producto de la guerra, con hambre, con mortandad, o sea, con enfermedades. Y aún con las fieras de la tierra, o sea que va a ser tanta la crisis que aún las fieras van a buscar comida, alimentación, etcétera, y aún van a matar personas. Entonces, por ejemplo, hace como 100 años que hubo una pandemia, la gripa o la influenza española o algo así. Creo que murieron como 20 millones de personas. Ahora con esta pandemia, no sabemos, pero tengo entendido que ya sobrepasó los 2 millones, ¿no? ¿Cuántos van ahorita, Jessica?
No sé ahorita con esta, pero en la del Spanish Flu fueron 500 millones.
¿500 millones?
En la Spanish Flu.
¿De muertos o de contagiados?
No, sí. Pues no, 500 millones contagiados, 50 millones de muertos.
50, ok. Sí.
Bueno, con la ahorita, quién sabe.
50 millones. Ahorita con la pandemia esta, pues 2 millones más o menos, ¿verdad? ¿Cuánto va a subir? No sabemos. Pero cuando la Biblia dice que todas estas cosas no van a tener comparación con todo lo que hemos visto antes, es que estamos hablando de miles de millones, ¿no? Ya no estamos hablando de 50 millones o de 2 millones, sino 1.500 millones, nada más en esa fase de que a esa situación que va a traer durante la gran tribulación es verdaderamente como nunca se ha visto. Entonces, esos son los jinetes del Apocalipsis que vemos aquí. Y dice, pero todavía falta el día del Señor, que es al final de la gran tribulación, viene lo que es el día terrible, que le llaman el día terrible del Señor. Imagínate, porque dice que todo esto es principio de dolores. Principio de dolores, pestes, hambres, terremotos. Ahora, dice otra cosa muy interesante, que este caballo, este jinete, simbólicamente no venía solo la muerte, sino traía el Hades con él, que es el infierno. O sea que estás hablando de que toda esa gente que va a morir es gente que nunca aceptó el evangelio. Y a como iban muriendo, iba el Hades ahí, los iba echando al infierno. Porque recordemos que la iglesia ya no está, fue raptada, y los que queden todavía en esa época, va a haber una oportunidad que lo vamos a ver ahorita en el siguiente punto del quinto sello. Pero el quinto sello nos habla de las personas que se convirtieron durante, ya después del arrebatamiento de la iglesia, y que les está costando, a la mayor parte de ellos les está costando ser martirizados, o sea, morir por causa del evangelio, por causa, es otra sección ahí que lo vemos en el quinto sello. Por eso decimos que este capítulo son tres secciones. Primero habla de los cuatro sellos, perfectamente. Y luego habla de un tema un poco diferente cuando se abre el quinto sello. Y luego el sexto sello nos está hablando ya de parte de los eventos cuando sea la segunda venida de Cristo. Entonces nos habla, aquí terminamos con los jinetes del Apocalipsis, que son básicamente, el uno es el anticristo, el dos, las guerras, el tres, la escasez, y el cuatro, la muerte por diferentes, por hambre, por pestes, por espada, etcétera. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario hasta aquí de los cuatro jinetes? Sí, Miguel.
Cuando dice aquí en la de Reina Valera, dice ven y mira, nos había dicho que le estaba diciendo el jinete o el ángel, o no entendí bien a quién le estaba diciendo ven y mira.
Sí, en este caso, la Reina Valera dice ven y mira, pero todas las demás traducciones nomás dicen ven. Entonces, sí. El ser viviente o el querubín que habla, le está hablando al jinete que entre en escena, ¿no? O sea, la palabra va dirigida. De hecho, dice que habla con voz de trueno, ¿verdad? Con voz de trueno. Entonces, obviamente ni se está refiriendo al Señor Jesucristo, ni se está refiriendo a Juan, que está junto con el Señor, el que es el Cordero y los seres vivientes. Entonces, la conclusión de los analistas es que le está hablando al jinete, o sea, le está diciendo ya, es el momento de entrar. Dice, entra, ven, quiere decir entra. Le está hablando, en los cuatro casos, le está hablando a cada uno de los jinetes. El primer jinete que entra, que es el caballo blanco con el anticristo, para triunfar y para vencer, pero temporalmente durante un corto periodo de tiempo. Y luego ya vienen los otros tres, que los estuvimos viendo, que es la guerra, luego la hambruna y escasez, y luego la muerte por diferentes causas, ¿no? Entonces, gracias. Vamos a pasar al quinto sello, el versículo 9. Aquí habla, bueno, vamos a leerlo, ¿no? Dice, cuando abrió el quinto sello, Aquí ya no habla que ningún ser viviente dijo ni voz de trueno ni nada. Nomás dice cuando abrió el quinto sello. ¿Quién lo abrió? Pues todos los sellos lo está abriendo el Cordero, o sea, el Señor Jesucristo. Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Quiénes son esos muertos? Si los muertos que ya han muerto, porque hasta la fecha, desde la iglesia primitiva hasta la fecha, muchas personas han muerto por causa del testimonio, pero todos esos eran parte de la iglesia, por lo tanto, ya no están en ese momento, ya están, ya fueron, participaron, vamos, del arrebatamiento. Entonces, ¿de cuáles muertos se refiere? Los muertos a partir de después del arrebatamiento empieza ese periodo de 7 años y ahí hay gente que se convierte, gente que no le puso atención al evangelio, que nunca quiso confesar a Cristo, que como hemos comentado algunas veces, que a lo mejor asistían a una iglesia cristiana, pero más que creyentes eran simpatizantes y nunca confesaron ni confiaron en el Señor Jesucristo, andaban así nomás, pero después del arrebatamiento y de ese evento tan, tan notorio, tan sensacional, empezaron a creer. Entonces hay un número de personas que en ese periodo de los 7 años se van a convertir verdaderamente, pero a muchos de ellos, o la mayoría de ellos, va a ser por les va a costar su testimonio, les va a costar la vida. Sí, Miguel.
Glenda tiene una duda, digo, no, ya tiene una duda.
Es que aquí dice que vi bajo el altar las almas de los que habían sido por causa de la palabra de Dios. O sea, son los que predicaban el evangelio, pastor.
Sí, pero después del arrebatamiento.
Okay.
O sea, ya cuando empieza ese periodo donde está el anticristo reinando, nos da a entender que va a haber una oposición. Si ahorita vemos una oposición tremenda al evangelio, en ese momento va a ser una oposición tremenda. Ahorita que todavía la iglesia está aquí y que el Espíritu Santo se está moviendo, hay mucha oposición. En muchas partes, bueno, en la época del presidente que acaba de salir aquí a Estados Unidos, se volvió a permitir hablar de Dios y de Cristo, pero en los regímenes anteriores estaba cada vez más prohibido y más prohibido hablar de Jesús. Y yo siento que con esta administración nueva va a volver toda esa corriente que le llaman agenda progresista, que es en contra, es el humanismo y es todo en contra de Dios y sobre todo de Jesús, ¿verdad? Entonces, pero si ahorita está así y se ve mal a todo el que habla de Cristo, de Jesús en lo personal, imagínate cuando ya no esté el Espíritu Santo ni esté la iglesia intercediendo, va a ser tremendo. Dice, vi el altar de las almas, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. Y esos, la mayoría de esos se supone que van a ser judíos, porque los judíos nunca han reconocido, bueno, los que no se han convertido, que son la gran mayoría, nunca han reconocido que Jesús es el Cristo. Entonces se van a dar cuenta que estaban equivocados. Y esos, los judíos, van a predicar el evangelio con mucho denuedo y van a dar la vida por el evangelio. Y no nomás los judíos, sino gentes de todas las naciones. Pero especialmente entre ellos, creo yo que va a haber muchos judíos. Y entonces en la visión esta, cuando rompe el quinto sello, dice, vi las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí estaban las almas. Dice el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo, A gran voz quiere decir gritando, clamando así fuertemente, dice, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Estaban pidiendo justicia de los que los habían matado, martirizado en la tierra. Y dice, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se cumpliese el número de sus conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces quiere decir que hay un número. Y les dijo, tengan paciencia, tengan estas vestiduras blancas que es un símbolo de que están justificados, de aceptados delante del Señor. Están aceptados, pero tengan paciencia, porque según vamos a ver más adelante, todos esos que van a morir en ese periodo tan difícil de los 7 años, van a ser resucitados al final cuando venga el Señor Jesucristo. La iglesia, los muertos en Cristo resucitaron al principio, con el mismo momento del rapto, pero los muertos en ese periodo van a resucitar para reinar juntamente con la iglesia en el reino, pero esos van a resucitar hasta que venga la segunda venida de Cristo. Vamos a ver nada más el sexto sello. Dice el versículo 12, cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse? ¡Wow! ¿Dónde está ubicado este acontecimiento del sexto sello? Al final de la gran tribulación. Ya es el preludio. Ya cuando va a venir el Señor, es lo que la Biblia le llama el gran día de la ira de Dios. Y dice, porque el gran día de su ira ha llegado. Y ese día de la ira es el que está anunciado por Isaías, por Jeremías, por Daniel, por todos los profetas. El día del Señor, el día del Señor va a venir y cuidado con esto y cuidado con lo otro. Entonces, ese día precisamente es el que les decía la vez pasada, creo que se lo comenté a Imelda, sobre que cuando dice que dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado, o dos mujeres estarán moliendo y todo eso, se refiere a ese día de la ira de Dios, no al arrebatamiento. Se refiere a ese día cuando dice que cuando viene el Señor Jesucristo, lo vamos a ver más adelante, dice, mandará a sus ángeles a recoger a los suyos y por otro lado mandará a otros ángeles a recoger a los malos. Entonces, ese evento que mencionamos de que uno será tomado y otro será dejado, no es el arrebatamiento, es el momento del día del Señor cuando dice y se meterán a las cuevas y dirán caiga sobre nosotros, etcétera. Pero se fijan cómo aquí en el capítulo 6 vemos casi todo el periodo. Nos falta ver más al detalle en los otros cuadros del mismo acontecimiento, de ese drama tan terrible, tan tremendo que viene. Pero lo vamos a ver más despacio. Sobre todo este punto del sexto sello, lo vamos a ver la próxima clase más detalladamente para poder hacer las referencias a ese día de la ira de Dios. Dice el 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado. el gran día de su ira ha llegado. Y es parte de ese acontecimiento que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero sobre eso sí me gustaría ampliar un poco más y ya pues se nos...
Sí.
Ya nos dejó más o menos claro algunas cosas. A mí se me ha aclarado mucho la mente, ¿verdad? Yo había dado este estudio hace muchos años y haz de cuenta que ya se me había olvidado todo. Pero bueno, a los viejitos se les olvida todo, ¿verdad?
Pastor. Gracias a Dios.
Bueno, pues no sé si alguien quiera comentar algo más. Si no, pues nos despedimos. Les encargo que vuelvan a leer ahí en el 6 del capítulo donde dice que abrió el sexto sello, ¿verdad? El del 12 al 17 del capítulo 6, medítenlo. Y lo vamos a comparar con todas las profecías del Antiguo Testamento que están cumpliendo ahí. Bueno, pues Dios les bendiga. Un abrazo para todos. Qué gusto haberlos visto. Gracias.